Amigos de Venezuela y el resto del mundo, a partir de este momento usted comenzará a formar parte de Hechos y Protagonistas por la señal de Costa del Sol. Como siempre y con el mismo placer, les estaremos acompañando desde la Coordinación General el arquitecto Julio César Casas, quien produce y presenta para ustedes, donde quiera que se encuentren, Carlos Chaudari, certificado de locución 33.647. Bien, amigos, pónganse cómodos que vamos a disfrutar de una excelente melodía seleccionada especialmente para ustedes y ya venimos con el menú informativo del día de hoy. No se aparten de nuestra sintonía.
Singing down. Dos noticias que destacan nuestro menú informativo. En materia nacional tenemos que Fedeagro cuestiona la entrada de importaciones en pleno ciclo de siembra de maíz y arroz en el país. Mientras que en el ámbito internacional tenemos que en Haití la policía haitiana le arrebató el control del mayor hospital de Puerto Príncipe a las bandas criminales. Veamos, amigos, las informaciones con todos sus detalles. Comenzamos en el ámbito nacional. La Confederación de Asociaciones de Productores Agropecuarios de Venezuela, Fedeagro, cuestionó que en el país se siguen recibiendo buques con toneladas de materia prima cuando, en paralelo, los productores se encuentran en plena siembra de maíz y arroz del ciclo de invierno. La información de cómo se mueven las materias primas y los cereales en el mundo está controlado y vigilado por páginas internacionales. No se puede esconder nada. Uno lo que observa es que hasta en maíz blanco han arribado más de 400.000 toneladas y todavía hay maíz en los silos venezolanos. Esto lo dice Celso Fantinel, quien es presidente de Fedeagro. Afirmó también que las importaciones continúan sin ningún tipo de control, lo que afecta principalmente a los agricultores venezolanos y beneficia a los de otras naciones. A esta cantidad, dijo Fantinel, se le suman 80.000 hectáreas de maíz sembradas en Guárico, 7.000 hectáreas en Bolívar y 8.000 hectáreas en Anzoátegui y Monagas. Esta información, amigos, la estamos tomando del portal de la Casa de Costa del Sol, igualmente de Minuta Agropecuaria. Estamos compartiendo esta información con ustedes. Nos vamos ahora al ámbito internacional. Nos vamos a Haití. Y es que la policía haitiana le arrebató el control del mayor hospital de Puerto Príncipe a las bandas criminales. Bueno, el recién elegido primer ministro de Haití, Garry Conille, y el jefe de la policía haitiana visitaron el martes el hospital más grande de la capital después de que las autoridades dijeran que habían arrebatado el control de la institución médica a bandas armadas durante el fin de semana. El primer ministro Garry Conille visitó la instalación de la Universidad Estatal de Haití hoy, tras los combates del fin de semana. La incursión fue respaldada por policías kenianos que se encuentran en Haití como parte de un esfuerzo respaldado por la ONU para ayudar al gobierno a retomar el control y estabilizar el país. Bueno, los haitianos se despertarán una mañana y se encontrarán con la operación hecha. Los bandidos detenidos y neutralizados, así lo declaró Normil, en jefe de la policía haitiana, que declaró en rueda de prensa, pero no aceptó preguntas de los medios de comunicación que acompañaban esta rueda de prensa. El oficial keniata Gofred Otungech, quien declaró que el contingente de la policía keniana, respaldado por la ONU, tiene la intención de colaborar estrechamente con las autoridades haitianas, así como con los socios locales e internacionales dedicados a la reconstrucción de Haití. Información que tomamos del portal Primera Hora. Vamos a seguir revisando otras informaciones, amigos, acá en su programa Hechos y Protagonistas. Vamos por la dignificación de todos los pensionados de este país. Esto lo dijo el candidato a la presidencia de la República por la plataforma unitaria, Edmundo González Urrutia. El candidato presidencial Edmundo González se reunió este martes 9 de julio con jubilados y pensionados venezolanos de la Universidad Central de Venezuela. Desde el Auditorio Azul de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, el ex embajador y candidato garantizó que van a construir un país con un retiro digno de todos. Quiero expresar mi más profundo compromiso en la solución a todos los enormes problemas que están atravesando los venezolanos. Vamos por la dignificación de todos los jubilados de este país, declaró González. Por cierto, que el pasado fin de semana Nicolás Maduro escaló un nuevo nivel en sus descalificaciones hacia la oposición democrática. Y durante un acto de campaña ese sábado llamó al candidato de la unidad viejo decrépito. Así lo dijo Nicolás Maduro. Bueno, sin embargo, el mundo dice que vamos a construir un país donde todos no nos peleemos, dejamos atrás la confrontación, vamos a construir un país donde todos puedan vivir tranquilos y en paz, señaló el diplomático. Bueno, amigos, vamos a ver otras informaciones que vamos a compartir con ustedes acá en su programa Hechos y protagonistas por aquí por la señal de Costa del Sol 93.1. Tenemos que el abogado y exfiscal del Ministerio Público está asegurando que es inconstitucional iniciar una investigación con base a una denuncia anónima. Un video no es una denuncia a la luz de las normas procesales. Son un falso positivo, así calificó Zahir Mundaray, quien es abogado criminalista y especialista en derecho penal. Las más recientes declaraciones del fiscal general de la República, Tarek William Saab, denunciando un supuesto plan para atentar contra el presidente Maduro desde Colombia por parte, según Tarek William Saab, de la extrema derecha. Mundaray enumeró varias observaciones sobre el video del supuesto grupo paramilitar Autodefensas Conquistadoras de la Sierra, en la cual el presidente Nicolás Maduro exigió abrir una investigación. Esta información, amigos, la estamos tomando del portal también de la casa y de Versión Final. Nosotros vamos a cumplir ahora con una pausa musical, amigos, no se retire, regresamos. Momento, amigos, de presentarle la nota positiva, y la nota positiva se la dedicamos hoy a la venezolana Victoria Sánchez, quien conquista la voz Kids en Portugal. Así es, la venezolana Victoria Nicole Sánchez conquistó la voz Kids Portugal. Esta migrante de 13 años se ha convertido en la ganadora indiscutible del popular programa de canto en una emotiva y abrumadora final en la que resultó elegida como la favorita de la audiencia. Victoria Nicole es originaria de Ocumare de la Costa, en Venezuela, quien emigró con sus padres a Portugal en el año 2018 y su pasión por la música la llevó a conquistar los corazones del jurado y de todo el público. Bueno, en este emocionante final, Victoria interpretó el emotivo tema Boila, de la cantante francesa Bárbara Pravi, dejando toda una impresión imborrable en todos los presentes. Su voz cautivadora y su carisma hicieron destacar, entre las demás concursantes, y por eso se llevó el premio. Así que nuestra nota positiva dedicada a esta venezolana de 13 años, quien conquistó la voz Kids en Portugal. Vamos a cambiar de tema, y fue retenido el dueño de un camión de sonido en Anzoátegui por anunciar la visita de María Corina Machado en plena campaña electoral. Bueno, en la tarde de ayer martes 9 de julio, funcionario del Instituto Nacional de Transporte Terrestre en Lecherías, estado Anzoátegui, retuvieron al dueño de un camión de sonido que anunciaba la visita de María Corina Machado para el próximo miércoles. Según la denuncia de uno de los involucrados que viajaba en el camión, los miembros del INTT ordenaron llevar el vehículo a la sede del instituto para investigar su procedencia. Información que estamos tomando en cuenta y para compartir con ustedes del portal del Impulso. Bueno, y siguiendo en materia política, el Partido Comunista de Venezuela está alertando. Dice que el gobierno nacional, el gobierno de Nicolás Maduro, está fabricando un escenario de violencia para el próximo 28 de julio. El Partido Comunista de Venezuela, del Gallo Rojo, expresó su preocupación por el discurso que está promoviendo la cúpula del gobierno de Nicolás Maduro. A su juicio, dice el PCB, está dirigido a fabricar un escenario de violencia de cara a las presidenciales previstas para el próximo 28 de julio. Información que estamos tomando, amigo, del portal del diario El Nacional. Veamos otras informaciones. La ONG registró 6 detenciones arbitrarias en Barinas en el contexto de la visita de Edmundo y María Corina Machado. Los primeros arrestados, arbitrariamente, fueron Gerson Bastida y José Ramón Rusa, quienes fueron llevados en contra de su voluntad por grupos civiles armados el 6 de julio a las 4:30 de la tarde, luego de salir de la multitudinaria manifestación en la calle Camejo. Bueno, estos dos ciudadanos movilizaron personas desde el municipio Obispo en camiones alquilados a Barinas, detalló la ONG, que precisó que ambos fueron liberados luego a las 9:30 de la noche en el puente La Mariada del municipio Obispos. Información tomada del portal Monitoreamo. Bueno, y veamos, cambiando de información, tenemos que el índice de productividad de Sidor, la siderúrgica del Orinoco, cayó 53% durante la gestión de la Junta Interventora. Los datos señalan que el índice de productividad de la siderúrgica del Orinoco, conocida como Sidor, pasó de 3.2 a 1.5% desde que terminó la gestión de Néstor Astudillo hasta la de Sandy Villarroel. Los resultados indican que el promedio de la producción del acero líquido en Sidor entre el año 2016 y la proyección de 2024, 9 años, es de aproximadamente 149 mil toneladas métricas, que al compararla con la obtenida en el año anterior a la nacionalización de 4.307 mil toneladas métricas, resultó en una disminución del 96,5%. Así lo dice, bueno, lo estamos tomando del portal de la agencia de noticias tal cual. Bueno, y Nicolás Maduro arremetió contra las agencias de noticias Reuters, EFE, AP y AFP. Las acusó de publicar mentiras, las llamó basura. Todos los días saca una mentira, dos mentiras, tres mentiras. La agencia Reuters, basura. Agencia EFE, basura. Agencia AP, basura. Agencia AFP, basura. Así lo expresó Maduro durante un acto en La Guaira, en un arrebato de rabia. Y lo tenemos en el portal Monitoreamos. Bueno, vamos a cerrar, amigos, con los indicadores económicos para el día de hoy. ¿Cómo está cerrando el dólar? El dólar today cotiza en bolívares 40,77 céntimos, mientras que en paralelo Venezuela 40,63 céntimos. La tasa oficial fijada por el Banco Central de Venezuela está ubicada en bolívares 36,50 céntimos, mientras que el euro en bolívares 39,48 céntimos. Con estos indicadores económicos, nuestro amigo Invisible, quien coordina la música y el sonido, nos dice que ya estamos listos para escuchar este tema que suena así.
There's got to be a morning after, if we can hold on through the night. We have a chance to find the sunshine. Let's keep on looking for the light. to see the morning after. It's waiting right outside the storm. Why don't we cross the bridge together and find the place that's safe and warm? It's not too late. We should be giving. Only with love can we climb. It's not too late. Not while we're living. Let's put our hands out in time. There's got to be a morning after. We're moving closer to the shore. I know we'll be there by tomorrow, and we'll escape the darkness. We won't be searching anymore. There's got to be a morning after. There's got to be a morning after. There's got to be a morning after.
Y ahora nos corresponde hacer nuestro recorrido, amigos, por las diferentes regiones del país. Comenzamos por San Fernando de Apure. Según esta nota que estamos tomando, dice que los habitantes de San Fernando de Apure, en el municipio de San Fernando, capital del estado Apure, están denunciando en redes sociales fallas en la prestación del servicio de aseo urbano, por lo que están ahogados en basura y además invadidos por los zamuros. Los vecinos se quejan de la acumulación de los desechos sólidos en las principales calles, avenidas y urbanizaciones de San Fernando de Apure ante la falta de camiones para recoger la basura en la ciudad capital. Entre los sectores afectados están la calle La Horqueta en la urbanización La Trinidad, la avenida María Nieves, la calle Diamante entre Muñoz y Páez, la avenida Caracas, los alrededores del mercado municipal y las cercanías del cementerio viejo. Esta información desde Apure la estamos tomando del portal de La Patilla. De Apure pasamos a Maturín, estado Monagas, y es que Cáritas de Maturín envió un segundo lote de ayuda a los afectados en Cumanacoa, estado Sucre. El equipo de voluntarios de Cáritas de Maturín encabezado por el director ejecutivo presbítero Manuel Jerónimo Cifontes, partió la mañana de este martes a la ciudad de Cumanacoa, estado Sucre, para entregar un segundo cargamento con ayuda humanitaria. Dijo la nota que solo en Maturín se recabaron más de 2.000 kilos de alimentos, calzados, sábanas, artículos de limpieza personal y de aseo público. También esta nota la estamos tomando del portal de La Patilla. Pasamos a Barcelona, estado Anzoátegui, y es que la Escuela de Ingeniería de la UDO está en total abandono. Laboratorios totalmente destruidos, ausencia del sistema eléctrico, maleza y basura en los alrededores es lo que se observa actualmente en la Escuela de Ingeniería de la Universidad de Oriente UDO en Barcelona, estado Anzoátegui, quise decir. En medio de esta condición de abandono deben ver clases alrededor de 3.000 estudiantes. Para Ignacio Díaz, quien es secretario general del Sindicato de Trabajadores Administrativos de la UDO, Sintraudo, lo más preocupante es que los salones carecen de aires acondicionados justamente por la falta de electricidad. Y así como otras cosas, información que estamos también tomando del portal de La Patilla. Pasamos al estado Lara. 56 personas resultaron intoxicadas durante una fiesta de graduación en Lara, durante la tarde-noche de este martes 9 de junio, 56 personas entre jóvenes y adultos abarrotaron los distintos centros de salud de Irribarren y Palavecino debido a una intoxicación masiva que se generó en el caserío El Tamarindo, ubicado en la parroquia José Gregorio Bastidas de Palavecino, estado Lara. Esto tras un festejo en el que, al parecer, los alimentos no estaban aptos para el consumo humano. Según la intoxicación se generó en esta fiesta de graduación, donde se pudo conocer que habían repartido donas, pan, galletas, hamburguesas, refrescos, tequeños, arroz con pollo, torta y arroz chino, pero no se sabe en realidad qué alimento generó esta situación. Noticia, amigos, que estamos destacando del portal de La Prensa
de Lara. Pasamos a Táchira. Una parte importante de los habitantes del Táchira deben abastecerse con agua de lluvia y de los nacientes por la escasez del agua potable. Bueno, así están los habitantes del estado Táchira. Ciudadanos han debido buscar diferentes alternativas para intentar mitigar el problema que ya, dependiendo del sector, comunidades enteras, han estado 3 a 15 días sin el servicio de agua potable. Información que estamos tomando de la prensa de Táchira, amigos. Y allí es donde estamos tomando esta información de la prensa de Táchira. Ya vamos a ir cerrando este recorrido informativo y lo vamos a finalizar desde el estado Anzoátegui. Ya, bueno, el Mundo González estará visitando hoy al estado Anzoátegui y viajó, bueno, es la nota que se hizo viral, viajó con una vianda para no parar en ningún restaurante en la vía para que no lo clausuren. Así, bueno, se hizo esto viral, que el Mundo González, candidato de la plataforma unitaria, tuvo que viajar con su vianda debajo del brazo para, bueno, evitar que no vayan a cerrar los diferentes restaurantes donde él va y tiene la oportunidad de visitar. Bueno, así, amigos, cerramos este recorrido informativo por las diferentes regiones del país. Nuestro amigo Invisible nos dice que ya tiene preparado este tema que va a sonar de esta forma.
So close.
Y en este segmento, amigos, vamos a hacer un breve recorrido, pero por el panorama internacional lo hacemos y lo iniciamos desde Nicaragua. Bueno, Daniel Ortega canceló la personalidad jurídica de Radio María y varias iglesias evangélicas. Así lo señala el acuerdo ministerial número 34-2024, firmado por la ministra del Interior, María Amelia Coronel Kinlox, y publicado el 9 de julio en el diario oficial La Gaceta. Bueno, la dictadura de Daniel Ortega y su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo canceló la personalidad jurídica de Radio María Nicaragua, así como de varias iglesias evangélicas. Bueno, el texto del acuerdo indica que se ha acordado la cancelación de la personalidad jurídica de la citada Radio Católica, así como de la Asociación de Iglesia Cristiana Príncipe de Paz, Casa de Oración, la Asociación de Iglesias Evangélicas de Nicaragua, Fuente de Jacob, y la Asociación Ministerio Apostólico, Fuego Profético Pentecostés, además de otras 8 instituciones. Bueno, fuentes consultadas de la prensa señalan que la misma dictadura, a través del Ministerio del Interior, lo que decide no recibir los estados financieros cuando las organizaciones quieren presentarlo, para luego arguir eso como una razón para la cancelación de la personalidad jurídica de diversas organizaciones. Bueno, más ataques contra la iglesia de Nicaragua, más ataques contra la iglesia. A Radio María les congelaron las cuentas, les alteraron la programación, los vigilaban, lo acosaban finalmente. Hoy cancela su personalidad o su personería jurídica, dijo, bueno, la prensa y varias organizaciones en el exilio. Pasamos ahora a República Dominicana. El gobierno de República Dominicana rechazó las denuncias por el trato a los migrantes. Los gobiernos de República Dominicana y Haití intercambiaron reclamos en redes sociales tras la muerte de 3 personas. Rechazaron este martes 9 de julio, categóricamente, las acusaciones del gobierno haitiano de que sus ciudadanos son víctimas de tratos inhumanos en territorio dominicano. El gobierno haitiano lamentó que una vez más ciudadanos haitianos hayan sido víctimas de tratos inhumanos en la zona fronteriza. Ante esto, República Dominicana reitera su compromiso con los derechos humanos y la dignidad de todas las personas. Esta información la estamos tomando del portal de noticias de Alemania DW. Pasamos a materia económica. Por lo menos 5 de 17 países analizados por Bloomberg Línea han realizado cambios en el salario mínimo a lo largo del 2024. Las perspectivas económicas de América Latina han gozado de cierta estabilidad durante 2024, mientras que la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, en su último informe, proyectó el crecimiento del PIB de la región para este año de 2.1%. El Fondo Monetario Internacional, Fondo Monetario, puntuó a un 2.0% y el Banco Mundial a 1.8% al cierre del año. Bueno, en este entorno y a pesar del descenso de la inflación en la mayoría de los países de la región, una parte de los gobiernos centrales han actualizado el salario mínimo y en su país entre enero y julio por fuera de los plazos comunes. Esto es en América Latina, en algunos países de América Latina. Sin embargo, por ejemplo, Chile, aparece allí, desde el 1 de julio pasado, el salario mínimo mensual de Chile se incrementó en $500,000. Bueno, así está el salario en Chile, imagínense ustedes. En Panamá el gobierno realizó también un incremento al salario mínimo del 4.5% a mediados de enero de 2024, después de múltiples sesiones con los empresarios, y el salario mínimo nuevo se fijó en $341. Esto es Panamá. Paraguay, el nuevo salario mínimo se fijó en $798, o al cambio serían $371.76. Pero Venezuela, el salario mínimo sigue siendo el mismo que se fijó desde 2022, $130. Y significa $3.56. Así como tú lo escuchas, amigo, aunque usted no lo crea, $3.56. Esta información está en Bloomberg Línea. Cambiamos de información. Jerome Powell dijo que la Reserva Federal espera más datos positivos para bajar los tipos de interés. El mensaje de Jerome Powell en el Senado reafirma las esperanzas de un primer recorte del precio del dinero en septiembre. Esto lo dice el presidente de la Reserva Federal, que está dispuesto a cubrirse del fuego cruzado de las presiones políticas en un momento de inflexión para la economía de Estados Unidos. Powell recordó la semana pasada, de forma inusual, la importancia de la independencia del Banco Central en los Estados Unidos. Información económica que nos viene de Estados Unidos y estamos compartiendo con ustedes del portal de la casa y del país de España. Bueno amigos, con esta información estamos poniéndole punto final a nuestro programa de hoy, Hechos y Protagonistas, como siempre en nombre de todo el equipo que siempre nos acompaña y hace posible su programa, que está encabezado por el arquitecto Julio César Casas, desde la Coordinación General, nuestro amigo invisible, quien coordina el sonido y la música de todos los tiempos, y quien tiene la oportunidad de producir y presentar para ustedes, Carlos Chaudari, con el certificado de locución número 33.647. Les recordamos que también nos pueden escuchar a través de nuestro podcast Hechos y Protagonistas, Carlos Chaudari. Búsquenos por allí en las redes sociales y nos va a escuchar a la hora, al momento, al día, cuando así usted mejor lo prefiera. Allí están todos los capítulos. Pueden escucharlo así, como quieran. Hechos y Protagonistas. Mientras tanto, como siempre le decimos, gracias y será hasta la próxima.